Parece que el reloj funcionó. ¿Ah? El cambio de hora afectó, sin duda. Bueno, vamos a iniciar un nuevo tema, hermanos. Ya hemos estado estudiando con la ayuda del Señor varios meses. Meses, ¿cierto? Sí. El tema de la comunión. Que, como siempre decimos y sellamos cada estudio, nunca va a ser suficiente. La palabra de Dios, ustedes saben, lo decimos así, es un manantial inagotable. Entre más nos sumergimos, vemos la inmensidad de su palabra, la enseñanza, y le damos gracias al Señor por habernos instruido acerca de ese tema tan importante, ¿ya? Porque nos ha bendecido con su palabra. Como decíamos ayer en la reunión, no hemos descubierto nada nuevo, está ahí, en su palabra. Y gracias al Espíritu Santo nos ha ayudado a descubrir esas perlitas, como decimos, tesoros que están ahí incrustados en este manantial. La comunión, que el Señor nos ayude a perseverar en la comunión. Y ahora vamos a iniciar un nuevo tema que tiene un título muy simple: el afán y la ansiedad. ¿Ya? Un tema muy importante, hermanos, que tiene relación también con el carácter profético de la palabra de Dios. Si nosotros vemos hoy día una iglesia que está desviando el rumbo, es como llamamos un golpe de timón. La iglesia ha vivido lo que se llama un golpe de timón, es decir, ha cambiado el rumbo del barco. La iglesia tradicionalmente siempre tenía una perspectiva celestial, siempre se hablaba de la venida de Cristo. No había predicación del Evangelio sin mencionar como final de todas las cosas, como esperanza gloriosa, la venida de Cristo. Hoy día se habla cada vez menos de eso. Y tiene que ver precisamente con este tema, el afán y la ansiedad. Cuando nosotros estamos afanosos, estamos ansiosos, ciertamente comenzamos a mirar hacia el lado, comenzamos a mirar cómo resolver, cómo motivarme. Hoy día se habla cómo automotivarse, cómo idear nuevas cosas, cómo renovarnos. Estuve indagando, leyendo harto el libro de Eclesiastés, un libro que realmente ha sido muy despreciado, por decir así, o despreocupado o simplemente ignorado por los creyentes. De hecho, una vez una persona dijo: esos son los escritos de un viejo amargado. Así decía una persona, imagínense, creyente o supuestamente creyente, pero es la palabra de Dios. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, hermanos. Nuestra perspectiva debe ser esa y solo esa. Y el afán y la ansiedad es algo que vamos a estar enfrentando cada día en nuestra vida. Desde pequeños, los niños ya entran en un ambiente, en un sistema donde el afán y la ansiedad hace presa de ellos. Cuando uno va creciendo, cuando uno va viendo metas que lograr, porque la sociedad también impone metas. Tienes que llegar a esto, tienes que llegar a esto otro. Y si no llegas a esto y no llegas a esto otro, la sociedad te dice, has fracasado. ¿Sí? Y el afán y la ansiedad hace presa de nosotros. Después, cuando uno se casa, cuando uno trabaja, cuando uno ve la situación difícil, cuando ve un mundo convulsionado, el afán y la ansiedad también hace presa de nosotros. Y es un tema que es increíble, cuando no lo estudiamos en la escritura, a la luz de la escritura, no nos damos cuenta la abundancia que hay en este tema. Y vamos a estudiar precisamente estos dos conceptos que son muy similares entre sí: el afán y la ansiedad. Trabajo excesivo, solicitud excesiva, congoja constante. Anhelo, pero un anhelo inquieto de lograr algo, con agitación. Eso es lo que resume estas dos palabras que de alguna manera se cruzan. Cuando usted tiene un anhelo en su corazón y no puede dormir por eso, tiene una preocupación, porque también la traducción de la Biblia a las Américas dice que afán viene a ser como preocupación. Una preocupación que no le deja dormir. Y que tiene que tomar pastillas para dormir. Eso quiere decir que usted está afanoso, que usted está ansioso. De ahí viene la ansiedad. La ansiedad, la medicina la cataloga como una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad psicológica, psíquica, pero para nosotros como creyentes tiene una sola descripción. De hecho, la psicología, la palabra psicología significa estudio de la psique, ¿cierto? Pero en el estricto rigor de la palabra, psique es alma. Son problemas del alma, hermanos. Nosotros no estamos ajenos a ello, lo estamos estudiando porque todos los que estamos aquí y todo ser humano está enfrentándose día a día con el afán y la ansiedad. Entonces, cuando nosotros vemos estas dos palabras que se cruzan, trabajar, trabajar, ya vamos a ver algunos pasajes decidores respecto a esto, solícitos, acongojados, atribulados, preocupados por lograr, por alcanzar algo, quiere decir que hemos entrado en este torbellino, lo vamos a llamar así, del afán y la ansiedad. Y nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y los escritores sagrados del Antiguo Testamento nos advirtieron que debemos frenarnos, hermano. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos como sociedad y como iglesia, que es lo que nos importa, son producto de problemas que todavía no llegan. Es como curioso, eso revela lo necios que somos nosotros. Nosotros estamos preocupados por los problemas que todavía no llegan. Y tenemos que consultar al médico y tenemos que ir al psiquiatra. Estoy hablando en sentido general. No sugiero que esa sea la solución, no sugiero que esa sea la medicina. Las plantas de Cristo es lo mejor para nosotros, para nuestra alma. Pero cuando se prescribe esta medicina falsa de ir al psiquiatra para que me dé pastilla, es una cosa cortoplacista. Un buen alprazolam ahí y listo, santo remedio. No, no es santo remedio, al otro día va a seguir el problema. Al otro día va a seguir la angustia. Al otro día va a seguir la inquietud, la agitación, la congoja, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, estos estados, hermanos, están ligados con obtener el bienestar en este mundo. Si no entendemos a la luz de la palabra de Dios que el Señor no nos prometió bienestar pleno en este mundo, nosotros vamos a vivir siempre presas de el afán y la ansiedad. Vamos a leer un pasaje ahí que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿A quién de nosotros nos falta sustento y abrigo? Pero a veces no estamos contentos, hermano. Ciertamente que no estamos contentos. Y esto nos quiere hacer frenar. ¿Ya? Este tema nos quiere hacer frenar. No seguir la corriente de este mundo. La otra vez lo decíamos, hermano. Cuando el Señor dice, no os conforméis a este siglo, ahí en Romanos capítulo 12, verso 2. La palabra conformar significa no adoptéis la forma, el molde de este mundo. No significa el concepto mundano de vivir en pecados disolutos, en pecados groseros. Porque normalmente la iglesia cuando dice, esta persona es mundana, ¿qué significa mundana? Que anda en pecados groseros y etcétera. No, hermano, conceptos mundanos tienen que ver también con esta corriente que nos arrastra para tener más y más. El concepto de pleonexia. Pleonexia es un término griego que se traduce como avaricia. Y la avaricia es querer tener más. Es que nada me satisface. Van todos estos conceptos de la mano, ¿por qué? Porque nos acarrean dos factores, dos condiciones, dos situaciones. ¿Cuáles son? El afán y la ansiedad. Los creyentes no podemos pensar que vamos a estar plenamente felices aquí, hermanos. Plenamente en un bienestar aquí en este mundo. No obstante, la iglesia actual, digo iglesia, la iglesia en su gran mayoría, dice que el Señor vino a darte vida y vida en abundancia. Y ellos la traducen como cero enfermedad, cero problema, todos tus conflictos se tienen que resolver porque Él prometió, ¿cierto? Liberarte de todo aquello. Pero cuando uno va a la Sagrada Escritura encuentra totalmente lo contrario. El Señor no nos prometió eso. El Señor nos prometió vida eterna. Y la vida eterna no es en este planeta, sino que es la eternidad futura. Entonces, ¿cómo explicamos ese pasaje de Juan? Estoy haciendo una introducción. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como muchas veces lo hemos dicho, hermano, un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto. La palabra de Dios nos enseña en ese texto y en ese contexto que Él es nuestro buen pastor. Y el pastor da su vida por las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Si nosotros nos imagináramos un redil, ¿no es cierto?, es un cerco, y en la puerta se ponía Él, el pastor. De manera que no salía ninguna oveja ni entrara nada extraño al redil, porque Él estaba ahí, Él es la puerta de las ovejas. ¿Y qué es lo que hace el buen pastor? Lleva a sus ovejas a alimentarse abundantemente. Él nos vino a dar vida en abundancia, pero vida espiritual. ciertamente con promesas celestiales. ¿Ya? Es muy bueno recordar, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Muy bien, en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, nuestras promesas, nuestras recompensas están allá, lejos de aquí. Por lo tanto, si nosotros corremos tras obtener un bienestar en este mundo, sea este, buscar salud plena, no como esto, no como esto otro, no estoy diciendo que hagamos lo que queramos con nuestra salud, pero esto de cuidarse se transforma en una verdadera psicosis, hermano. Hay personas que están psicoseadas con el tema de los alimentos. Hermano, todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, vamos a morir. ¿O usted quiere eternizarse como Michael Jackson? Ahí está Michael Jackson, que se hizo una figura, ¿cierto? El hombre quiere vivir para siempre, porque todos los seres humanos, indistintamente que sean creyentes o no, tienen una necesidad espiritual. Gracias al Señor que Él vino a nuestra vida. Y esa necesidad espiritual fue llenada con Él. Porque el hombre que no tiene a Cristo está vacío. La mujer que no tiene a Cristo está vacía. Y quiere llenar ese tipo de cosas. Entonces, este tema de la salud se puede transformar precisamente en un afán y una ansiedad. El tema económico, cómo hacer más dinero, cómo invertir, cómo vender esto y invertirlo acá para tener el doble, para hacerme rico, hermanos. El que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo del diablo. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Ya? Afán y ansiedad en salud, en lo económico, afán y ansiedad en lo afectivo. Son tres conceptos básicamente del ser humano: salud, economía, afecto. No, yo quiero un esposo, una esposa, yo quiero una familia, quiero que me amen. Y reemplazamos el amor de Dios con un amor temporal. Por eso que la Escritura dice: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cierto? Y a tu prójimo como a ti mismo. El primero de todos los amores, el amor de los amores, como solemos cantar, es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nuestro Dios. No se puede transformar tampoco este anhelo de ser amado, este anhelo de amar, este anhelo que el hombre ha pintado como cuentos de príncipes y princesitas. Así comenzamos la vida nosotros, ¿cierto? Y fueron todos felices por el resto de su vida. Zapatito roto, no sé cómo le dicen, entra en un zapatito roto, de ahí me lo comentan, no me acuerdo cómo era el dicho, pero este cuento, algo así, ¿ya? La cosa es que el hombre busca la felicidad, también el buscar el bienestar afectivo, desesperadamente, es un afán y es una ansiedad. Pero también hay otro elemento del hombre, que es el reconocimiento social, que lo podríamos traducir como ser algo en la vida. A nosotros de chiquitito nos dicen, tú debes ser algo en la vida. Pero el único referente que nos permite entender qué es lo que es ser algo, para el creyente al menos, es la instrucción de la palabra del Señor. No hay otro referente para nosotros. Fíjense que el éxito para una sociedad sin Dios es muy distinto para un creyente. Por eso que decía el libro de Eclesiastés, resume todo esto. Yo sugiero, sobre todo a los jóvenes que están iniciando la vida, están entrando en esta verdadera fiesta y feria de vanidades, hermanos. Lean Eclesiastés para que entiendan que el todo del hombre es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios entonces y iniciar este tema, que el Señor nos ayude. Mateo capítulo número 13. Mateo capítulo número 13. Como les decía adelante, hay muchos pasajes respecto a esto. Uno se sorprende cuando uno se dedica sistemáticamente a tratar un tema, escudriñar las Escrituras y dice, qué increíble, tanto que habla la palabra de Dios de esto y nosotros no nos hemos preocupado de tocar este tema. Bueno, capítulo 13. Vamos a dar lectura en primera instancia al versículo 1 al 9. Mateo capítulo 13, verso 1 al 9. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Saltemos ahí mismo, capítulo 13, versículo 18. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, note ahí lo que dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 70, a 60, perdón, y a 30 por uno. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas veces lo hemos dicho, hermanos, la parábola del sembrador podríamos considerarla como la madre de todas las parábolas. ¿Sabe por qué? Porque si no entendemos esta parábola, es muy difícil entender el mensaje de Jesús y el mensaje que se hablaba en parábola. Ellos le preguntaron, en el versículo 11, lea usted, Mateo 13, 11, 13:10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esa es la pregunta de ellos. Y él respondió, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Se da cuenta la soberanía de Dios? Bueno, el pasaje se sella con la clásica frase, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué significa esto, hermanos? Todos tenemos oídos, ¿cierto? Todos tenemos dos oídos. Y gracias al Señor que es así, porque si tuviéramos dos bocas, sería terrible. El Señor en su sabiduría nos hizo una boca y dos oídos. Pero esto no se habla en relación al órgano auditivo, ¿ya? Sino que algo más profundo que eso, que es el oído espiritual. Nosotros nacemos muertos en delitos y pecados. Y un muerto no tiene capacidad ni de ver, ni de palpar, ni de sentir, ni de oír. Es decir, nosotros recién pudimos oír o experimentamos la realidad de tener oídos para oír cuando el Señor nos dio vida. Entonces, ese lenguaje que el Señor utilizaba siempre, el que tiene oídos para oír, oiga, o el que lea, entienda, tiene que ver con esa prerrogativa de Dios que Él en su soberanía, en su omnisciencia, en su propósito soberano, abre el corazón y da oídos para oír el Evangelio. Por eso, ¿qué ocurre cuando uno predica el Evangelio? Toda la población viene y dice, oh, esto es lo que quería escuchar, gloria a Dios. Y no, si es que llega alguien, hermanos. Y si usted no le pone música y no lo emociona, no llega nadie, esa es la verdad. La iglesia a veces se engaña. Se convirtieron 20 hoy día. ¿Por qué? Porque le pusiste música. Porque lo conmoviste. ¿Tienes problemas? Mira aquí el problema, el Señor. Y la gente viene. ¿Por qué? Porque quiere solucionar sus problemas. Pero no se han convertido. Porque no han nacido de nuevo. ¿Me entienden? Este lenguaje es muy importante entenderlo. El sembrador salió a sembrar. ¿Ya? Y el sembrador sale a sembrar. ¿Dónde, hermanos? A la buena tierra. El sembrador jamás iba a lanzar semillas, ¿cierto? En el camino, entre pedregales o en espinos. La semilla iba destinada a la buena tierra. No obstante, entendiendo el contexto histórico, el sembrador se ponía un delantal y en el delantal estaba la semilla. Y mientras caminaba el sembrador, la semilla iba cayendo. Y en parte caía en este lugar, en parte caía en aquel lugar, en parte caía en otro lugar. Pero fíjese la preposición del versículo 8. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Nosotros nunca debemos descuidar la gramática en las escrituras, hermano. Este pero significa el pero de salvación. Por ejemplo, cuando en Génesis capítulo 6 dice que la maldad era mucha sobre los hombres y los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal de los hombres, de todos los hombres. Y aparece el pero de Dios. Pero Noé halló gracia. Hermano, ¿te has preguntado alguna vez quién preparó tu tierra? ¿Quién es el que prepara? ¿O tú en ti mismo, en tu misma capacidad, en tu misma devoción, en tu misma cordura, preparaste la tierra para recibir el Evangelio? ¿Sabes lo que dice la Sagrada Escritura? Tú puedes tener tu concepción, yo la mía, pero la Sagrada Escritura dice que el Padre es el labrador. Él preparó la tierra previamente, de antemano, para recibir la semilla. Maravillosa parábola, hermanos, porque es una parábola para la gloria de Dios. Lo que quiero enfatizar de esta parábola es la explicación que él da a partir del versículo 18. Fíjense que en los tres lugares donde no fructificó la semilla, hubo situaciones, ¿cierto?, en que viene la prueba. Es decir, la palabra, la semilla que se siembra en un corazón ha de ser probada. No podemos pensar un evangelio, hermano, como siempre decimos aquí en Chile, de bils y pap. Algunos se engañan, hermano. No os engañemos. El evangelio está lleno de dificultades. La vida del cristiano está llena de dificultades. Aunque hoy día escuchemos por radio y televisión que venir a Cristo se terminan los problemas, pare de sufrir, dicen otros. Tienes problemas de salud, ven a Cristo y Él te va a sanar. ¿Y por qué a Pablo no lo sanó? Le faltó fe, parece a Pablo, ¿cierto? Le rogó tres veces al Señor. ¿Por qué no sanó a Trófimo? Pero el Señor entrega luz, porque aparece un tal Epafrodito que estuvo enfermo, gravemente enfermo, pero el Señor lo sanó porque tuvo misericordia de él. Dependemos de él, hermanos. No hay ninguna garantía de que nosotros estemos plenamente en bienestar en este mundo. Esa es la perspectiva que queremos desarrollar con este tema, el afán y la ansiedad. Entonces, viene la prueba. Los que fueron sembrados. Cuando la semilla cayó en el camino, cuando cayó entre espinos, cuando cayó entre pedregales, es lo que significa la predicación del Evangelio, las personas que puedan simpatizar con el Evangelio, pero la prueba, ¿qué es lo que hace? Demuestra que el tal nunca ha nacido de nuevo. Porque el único lugar donde fructifica la semilla está en el versículo 23, la buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué quiero rescatar de esta parábola? Que el afán y la ansiedad, que las pruebas de este mundo, que el engaño de las riquezas, que las pruebas y tentaciones del maligno van a probar si realmente nosotros somos buena tierra. Miren lo que dice el versículo número 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando habla de siglo, no habla de una unidad de tiempo. Para nosotros un siglo es 100 años. Siglo se puede traducir como era, se puede traducir como época, se puede traducir como mundo, como sistema, como orden, como cosmos. Todas esas acepciones tienen la palabra siglo. Por eso que el Señor, cuando habla a través de Pablo y dice ahí en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. No está refiriéndose al siglo XXI, se está refiriendo, no toméis la forma de este mundo. Y este mundo tiene afanes, tiene ansiedades, tiene situaciones que van a ser pruebas nuestras, hermanos. Por eso que parto de esta base. El creyente va a tener que enfrentar, como dice en el versículo 22, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Hermano, ¿quién de nosotros no quisiera nunca más tener problemas? Yo creo que si hacemos levantar la mano, el primero que levanto soy yo. Nosotros huimos de los problemas. Buscamos la felicidad. Pero la felicidad, bíblicamente hablando, no está en este mundo. Es una utopía. Es un cuento. Es una fábula. Por eso es que hay una consonancia muy estrecha cuando hoy día se habla de que en este mundo podemos ser plenamente felices. Porque eso es una fábula. Es una mentira. Es un mito. Y no está escrito, hermanos, que en el último tiempo la gente se volverá a las fábulas, la gente se volverá a los mitos, a los cuentos antiguos. Nosotros no debemos perder la perspectiva, hermanos. Aquí claramente estamos descubriendo que este siglo manifiesta este concepto de afán, de ansiedad, que obviamente lleva consigo el engaño de pretender buscar la felicidad y el bienestar pleno aquí, en este mundo. ¿Qué ocurre cuando esa perspectiva cambia en nosotros? La perspectiva me refiero bíblica y celestial. Nosotros nos vamos aterrizando más y más. En lugar de ir despegando nuestra vida, ¿no es cierto?, nuestros intereses de este mundo, se van aterrizando más y más, proyecto tras proyecto. Y vamos despreocupando el propósito para el cual el Señor nos llamó, porque cada uno, el Señor lo llamó para algo, en medio de la iglesia. No digo con esto, hermanos, que siempre es bueno aclararlo, que nosotros abandonemos nuestros deberes. Porque, claro, con esta perspectiva alguien puede interpretar, este hermano está enseñando que arrendemos una parcela en Pirque y nos vamos ahí con la secta de Pirque. No, nunca se malinterpreta aquello. Acuérdense ustedes de este famoso predicador de la década del 70, Jim Jones. ¿Se acuerda de Jim Jones? Allá en los Estados Unidos. Carismático el hombre. Usaba la misma Biblia que usted tiene. Pero ¿qué pasó? Se alejó de las Sagradas Escrituras. Él pretendió establecer el reino de Dios aquí y ahora. Y aglutinó personas, inclusive miles de personas, y dijo, hagamos una ciudad de Dios. Y allá se fue a vivir a Georgetown, allá en Guyana, y empezaron a cultivar la tierra, a hacer sus propias faenas, ¿cierto? Se autoabastecían con un evangelio socializado. De solidaridad, que no es lo que la Biblia promete. ¿Y qué ocurrió? Este hombre se transformó en un líder de una secta que llevó a 900 y algo de personas a suicidarse, tomando cianuro. Vea usted ahí, gracias a Dios tenemos más documentación ahora y más fácil acceso a la documentación en internet, hay literatura, hay videos. Es muy interesante que usted vea ese tipo de cosas para que vea cómo uno puede desviarse de lo que es este mundo. Por eso que recordábamos en la reunión de varones ayer, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No debemos apartarnos de la verdadera perspectiva bíblica. No debemos apartarnos de la verdad que el Señor nos dice respecto a este mundo. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo lo ratificó, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. ¿Qué quiere decir? Que es cierto, hay aflicción en este mundo, pero ciertamente lo que viene es muchísimo mejor. Por eso que quiero sellar ese comentario. No es que nos vamos a arrendar una parcela y vivir lejos de esto. No, tenemos que cumplir nuestros roles. El Señor dijo, no ruego que los quites del mundo, pero ruego que los guardes y los apartes del mal. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio si estamos metidos allá en la parcela, no sé cuánto, de allá del cerro, tanto? No, cada uno en su lugar donde se desarrolla, usted es joven en el liceo, en la universidad, en el taller, en la oficina donde usted se desarrolla, en el vecindario, debe ser luz del mundo, debe ser sal de la tierra. Pero eso no cambia la realidad de que este mundo es aflicción de espíritu. Por eso que el Señor lo dijo y lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. ¿En quién? ¿En el hombre? No, jamás. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién? En él, porque yo, dice él, he vencido al mundo. Nuestra vida, hermanos, de fe, como justos, los justos vivirán por fe, es alimentarse de las promesas venideras. ¿Por qué? Porque vendrán los afanes y las ansiedades. El engaño de la riqueza, el engaño del bienestar temporal, es parte del afán y la ansiedad. ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué te cuesta dormir? ¿Te has preguntado delante del Señor? ¿Por qué no puedes conciliar el sueño? El sueño, producto del afán y la ansiedad. Vamos, entendiendo esta perspectiva, vamos a Mateo capítulo número 6, por favor. Mateo capítulo número 6. Dice así. Vamos a leer del versículo 24. Dice así. Es un texto bien extenso, pero es necesario que lo leamos y después lo vamos a comentar versículo a versículo. Mateo capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, esta es una instrucción que nosotros no la podemos obviar y decir, ah, qué bueno, a mí no me llega. Ahí estamos inmediatamente partiendo de una mala base. La palabra de Dios es útil para cada uno de nosotros. Toda la escritura es útil para perfeccionar al hombre, para hacerlo sabio. Jamás podemos decir, ¿a quién le estará hablando el hermano hoy día? No, si no partimos de la base de que esta palabra es para, primeramente para mí y para cada uno de nosotros, hermano, entramos en una perspectiva incorrecta. La palabra es para cada uno de nosotros. Todos tenemos esta fragilidad de la vida. El desviarnos, hermanos, a querer buscar las claves, como se dice, del éxito en esto que vamos a detallar, es el camino equivocado. Y ojo, que es una instrucción para creyentes. Eminentemente, él venía a hablar a su pueblo, terrenal. ¿Cuánto más a ellos que sus promesas eran terrenales? Por eso que a veces no entendemos eso cuando dice, el que no deja padre y madre por causa de mí no es digno de mí. Para nosotros no nos dice mucho. Pero para el judío sí, ¿sabe por qué? Porque dejar padre y madre era dejar la herencia. Cuando viene un muchacho y le dice, yo quiero servirte, pero deja que entierre a mi padre, y luego vendré y te serviré. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. ¿Qué significa? A veces uno piensa que estaban velando al papá. No, el papá ni siquiera había muerto. Deja que entierre, que muere mi padre, que lo entierre, reciba la herencia y luego te sigo. El judío tenía mucho que perder en términos terrenales. Pero esta instrucción también nos llega a nosotros, aunque no seamos ricos. Pero tenemos el anhelo de serlo, hermanos. Acuérdense que pecado no es solamente hacer algo, sino que lo que somos. Usted dirá, yo no soy avaro, pero la avaricia mora en usted y mora en mí. Hermano, una persona que no tiene nada puede ser mucho más avara que alguien que tiene muchas cosas. Debemos entender que el pecado mora en nosotros. Por eso que la instrucción no debemos despreciarle y decir, a mí no me llega esta palabra de hoy. No, hermano, estamos en un pie incorrecto en ese sentido. Debemos aceptar que esto es para nosotros. Y lo primero que nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. La palabra señor, ustedes saben que se traduce de un término griego que es kyrios, que es dueño, que es el amo. A veces, hermano, cuando tomamos el peso de esta palabra y uno dice, señor, el señor sabe, el señor aquí, el señor esto otro, uno pone de testigo al señor. Y el señor dice, ¿por qué me llamáis señor, señor, y no hacéis lo que yo digo? El señor, hermanos, por misericordia nos tiene a su lado. Si no fuera así, créanme, hermanos, que en primera persona estamos fuera acá. Por eso en vano podemos presumir acá que somos fieles y por eso que el Señor... No, hermanos, no, Él es eternamente fiel. A Él toda la gloria y la alabanza y gracias por su misericordia y por su amor y su gracia. Pero esto tenemos que aceptarlo hidalgamente, hermano. Señor significa dueño. ¿Qué es lo que gobierna tu vida, hermanos? Esa es la pregunta inicial. Nosotros decimos que el Señor o que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Que Él es nuestro Señor. Pero ¿y qué limita que tú sirvas al Señor considerando que Él es el Señor? ¿Cuál es el otro Señor que amas tanto que no te permite honrar y servir solamente al único Señor? Esa es la pregunta que debemos hacernos. A veces nosotros, hermanos, debemos entender que los ídolos no solamente son muñecos de madera. Nosotros teníamos un hermano, hermano Ezequiel, nos acordábamos de él ayer, viejito, murió como a los 87 años, siempre hablaba duramente contra la idolatría y nos dejó grandes lecciones. Sin ser un teólogo, uno aprendía de él. Porque hoy día, si no es teólogo, no, ¿qué me va a enseñar este? ¿Es doctor en divinidad usted? No, chao. Yo ando buscando máster y doctores. No, hermanos, debemos mirarnos todos al otro como superiores a uno mismo. Aprender los unos con los otros. La Biblia dice exhortando unos a otros. Y este hermano, con la sencillez que tenía, era bien acampado. Decía, los ídolos no sirven ni para el fuego. Claro, si es yeso con alambre, pues, hermano. Pero injustamente uno ha dicho que la iglesia católica es la única iglesia idólatra. Ciertamente lo es. Eso no le vamos a restar la gravedad y lo pagano que es esa iglesia. Pero nosotros también a veces somos idólatras, hermano. Nuestro trabajo a veces se vuelve un ídolo, se vuelve un señor. Porque ha producido afán y ansiedad en mi vida. No, para mí los estudios son primero. Para mí mi trabajo es lo primero, para mí el deporte es lo primero, para mí mi familia es lo primero, para mí mi felicidad es lo primero. ¿Acaso eso no es pecado, hermanos? ¿No hemos fallado al Señor por eso? Entonces, debemos nosotros ir sensibilizándonos mediante el Espíritu Santo, que con su poder nos da la claridad y la competencia para entender las Escrituras, que nosotros vamos a tener siempre la alternativa de presentar otro Señor, al Señor que decimos amar, pero a un Señor que tenemos guardado. Pero la Biblia nos dice que no podemos servir a dos señores. O vamos a amar a uno y menospreciar al otro, o viceversa. Vamos a estimar a uno y vamos a menospreciar al otro. Y aquí enfoca precisamente uno que es un Dios que está ahí, guardadito, y que tiene una forma de chanchito. ¿Conoce los chanchitos? No, claro, no tengo dinero para comprar un helado. Rompa los chanchitos, hermano. Eso es avaricia. No, ¿cómo voy a ir a atenderme ahí a este lugar de urgencia si me van a sacar un ojo en la cara? Prefiero ir a la asistencia pública y quizás me muero ahí. Rompa los chanchitos, hermano. Pecado. Avaricia. No podemos servir a dos señores. Y fíjese aquí que el término que usa acá. No podéis servir a Dios o a Mamón, que es traducido como riquezas. Es el Dios griego de las riquezas. Nosotros tenemos un altar a Mamón. ¿Sabía usted? Me acuerdo, antiguamente existía un elefante que tenía la trompa así enrollada y la gente le cruzaba un billete. ¿Se acuerda? ¿Por qué cruzaba un billete? Para abundancia, ¿ya? La gente vive preocupada de esta situación. Y cuando digo la gente, digo nosotros mismos. Por eso que el Señor nos da un triste diagnóstico. Lo leímos ahí, hombres de poca fe. Eso es lo que somos, hermanos, hombres de poca fe. Hablamos del Señor Todopoderoso y nos gozamos y decimos amén. Y viene la primera prueba y nos derretimos como soldados de mantequilla. Entonces, el Dios Mamón es el Dios de la riqueza. ¿Para qué decir, hermano, el tiempo que estamos viviendo? El Evangelio de la codicia. Hay un predicador que se llama Cajero. Cajero Luna. ¿Ya? Claro, Catch. Si él mismo se autodefinió su nombre. Catch. Catch en inglés, caja ahí, a donde le dan sencillo. Qué increíble. Y la gente busca eso. Y ya lo leímos en el texto, vamos a llegar ahí. ¿Quiénes buscan eso? Lo dice. Versículo número 32, léalo. Usted. Los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles a la luz del contexto? Los inconversos, los no creyentes, los que están lejos de Dios. Nunca vaya a malinterpretar la palabra gentil de gentileza. Por ejemplo, usted está en el metro y le da el asiento a una viejita. Hoy día no ocurre eso, pero antiguamente ocurría. ¿Ya? Y la persona, la viejita, le dice, qué gentil joven. ¿Ya? Gentil significa amable, ¿cierto? Pero a la luz de la palabra de Dios, gentileza o gentil significa el resto de las gentes, las naciones, los que no son creyentes, los que no son parte del pueblo de Dios. Todos aquellos hermanos buscan estas cosas y sueñan con estas cosas y lo único que piensan son estas cosas. Y nosotros, como llevamos todavía una naturaleza pecaminosa, somos a veces arrastrados a estas cosas. Por lo tanto, el Dios Mamón es el que está reinando hoy día. Y qué increíble, hermano. Pero es la tentación que Satanás insolentemente le propuso al Señor. Todo esto te daré. ¿Qué cosa? Le llevó ahí a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y el poder y las riquezas, ¿cierto? Del mundo, de los reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Me temo, hermanos, que hoy día una cristiandad enorme, multitudinaria, que se jacta de ser muchos, se han inclinado ante el Dios Mamón. El Señor lo dijo. A él lo querían hacer rey. Porque imagínense usted un rey que resucitaba muertos, que daba vista a los ciegos, que corregía el paso de un cojo, sanaba la lepra, en fin. Alimentaba a 5.000, y eso por parte baja, porque no se mencionan ni mujeres ni niños. 15.000 personas, quizá. Lo querían hacer rey, con este rey estamos al otro lado. Y ahí llegó la directiva a hablar con él. Porque sin no peso, con esto nos hacemos ricos. ¿Y sabe lo que le responde el Señor? Oye, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Para que usted lo entienda, hermano, en nuestro lenguaje puramente chileno y criollo, no tengo dónde caerme muerto. Esa es la realidad de nuestro Salvador. No tenía ni tumba. Hermano, si algunos se jactan hoy día, yo tengo mi tumba para dónde caerme muerto. Algunos no tenemos ni dónde caernos muertos. Esa es la verdad. Nosotros sobrevivimos, hermano. Nosotros estamos preocupados de sobrevivir. Pero bendito sea el Señor que tenemos una herencia incorruptible en la gloria. Amén, hermano. Eso es muy importante siempre repasarlo, porque esa es nuestra esperanza. El justo se alimenta de eso, de las promesas venideras. Pero hoy día el rey Mamón, o el dios Mamón, es el otro que estamos sirviendo ahí en lo oculto. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis. Aquí puede ser traducida la palabra afanar. No os preocupéis. No os preocupéis por vuestra vida. Y la vida la relaciona con comer y beber. Nuestra vida a veces se cierra en ese placer de comer y beber, el sustento, que lo reduce después o lo traduce el apóstol Pablo como sustento. Bueno, no os preocupéis por vuestra vida. Mire, veamos un pasaje paralelo acá en Proverbios. Vamos a ver un proverbio muy decidor respecto a esto, que es el Proverbio 23. Proverbios 23, 4 al 5, dice así, Proverbios 23. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como las alas de águila y volverán al cielo. Volarán al cielo. Nosotros a veces recordamos una frase que no es bíblica, pero está basada en lo que es Satanás mismo. Satanás por naturaleza ofrece mucho, da poco y lo quita todo, porque es mentiroso. Satanás, hermanos, es el padre de mentira. Y el lazo de Satanás está girando para aquellos que son atrapados en este afán y ansiedad de querer tener, de querer acumular. ¿Para qué? Si las riquezas y las posesiones son nada, y como alas de águila emprenderán su vuelo y se irán. Entonces, aquí el rey Salomón, a mí me llama mucho la atención porque Salomón es el paradigma de un hombre ideal, podríamos decirlo, ¿ya? Hablando humanamente, un hombre con poder, un hombre con riquezas, un hombre con sabiduría. Recuerden usted que a Salomón lo venían a escuchar, hermanos. Él deliberaba con una justicia y con una sabiduría, pero que todos quedaban pero así sorprendidos. ¿Se acuerda usted cuando una mamá reclamaba ser su bebé y después apareció otra mamá? No, es mío, no, es mío. ¿Qué hace Salomón? Pásenme una espada, pásenme al bebé, lo voy a cortar por la mitad, mitad para cada uno. Y sale la mamá verdadera. No, no, no hagas eso, dáselo, dáselo. Ella es la verdadera, la otra hay que matarla. Sabiduría, justicia. Venía la reina de Sabá a escuchar a este hombre usado por Dios. Pregunta, ¿era un hombre perfecto? No. De la manera que termina Salomón. Por eso que al fin del tiempo lo único que sobresale en nuestra vida es su gracia, su amor, su misericordia. Este es el que está enseñando Salomón. No te afanes por hacerte rico. El afán, la preocupación por lo que he de hacer para tener dinero. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, hablemos las cosas como son, no se siente más tranquilo cuando tiene un colchoncito? Decía un predicador que fácil es predicar del Salmo 23. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y tengo una cuenta corriente que me está esperando. Es fácil. En lugares delicados, pastos me hará descansar, ¿cierto? Él, su vara y su callado me infundirán aliento. Aunque esté en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, etcétera, etcétera. Pero distinto es predicar, decía él, Salmo 23, no teniendo nada, viviendo en el fragor de la prueba, de la soledad. Entonces, aquí hay una cosa vivencial, experimental. No es un asunto retórico, no es un asunto de discurso. Por eso a mí me... A veces me produce, no sé, una sensación de incomodidad cuando a veces se predica tan livianamente de los púlpitos personas que viven al 100% para el Evangelio. Y exigen y demandan. Y ellos viven a cuerpo rey, hermanos. Ellos no le han trabajado un día a nadie. No saben lo que es estar 10 horas compartiendo con un mundo hostil, con pruebas, con situaciones difíciles, y después del púlpito yo exijo a mis hermanos fidelidad y exijo lo que yo ni siquiera practico. Imagínense, fariseos, poniendo yugos que ni ellos ni sus padres han podido sobrellevar. ¿Se fijan? Entonces, nosotros vamos viendo lo que es vivencial. No te afanes por hacerte rico, ¿ya? No digo con esto que no pinte su casa, que no la monone, hermano, eso ya también tiene que ver con la mayordomía, porque nosotros tratamos de a veces irnos a los extremos. El hermano enseñó que no hagamos esto y aquello, así que vivamos con cuatro palos parados y una teja arriba. No, eso es irresponsabilidad también. Debo cumplir, ¿no es cierto?, con mi familia, porque también la Biblia dice el que no provee para su casa es como un incrédulo. Debemos ser siempre, hermanos, sobrios, balanceados. No irnos ni a un extremo ni al otro. La palabra de Dios es clara, ¿ya? Porque también es un testimonio, nuestra vida. Pero eso no quiere decir que nuestra vida esté llena de afanes, ¿cómo yo multiplico lo que tengo? Tengo un billetito, voy a hacer esto para multiplicarlo. Y lo meto aquí y calculo ganancia a 6 meses, a 1 año. Ojo, hermanos, la tentación y lazo están ahí a las puertas. Satanás no es un mito, es una realidad. Debemos aprender a ser buenos mayordomos, pero no caer en esto del afán para hacernos ricos. Sé prudente, dice, y desiste. ¿Ya? Fíjese lo que dice, sé prudente y vuelve atrás. No te metas en eso. ¿Ya? Muy bien, volvamos a Mateo capítulo número 6. Dice el texto acá, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer y qué habéis de beber? ¿Le parece actual este tema, hermanos? ¿Comer y beber? ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de los últimos tiempos? Es una característica del último tiempo. Mire, vamos a ver unos pasajes aquí que nos van a sorprender quizá, pero tiene que ver con esto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24:36, ahí mismo en Mateo capítulo 24:36, dice así, podríamos incluir el versículo 35. Mateo 24:35, por favor, Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, ¿qué es lo que estaban? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, aquí está hablando del fin de los tiempos, la característica de los últimos tiempos. El afán y la ansiedad es parte de la intensificación de estos conceptos en la sociedad del último tiempo. Fíjese usted que lo único que perdura para siempre es la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos otra alternativa que enseñar y predicar lo que dice fielmente la palabra de Dios. Como el Señor le decía a Ezequiel, anda y háblales a este pueblo que es de duro rostro y de empedernido corazón, sea que quieran escuchar o que no quieran escuchar. O sea, nunca el Señor nos mandó a tergiversar la palabra de Dios, a maquillarla, a hacerla contemporánea, adaptarla a la sociedad, adaptarla a la cultura, de manera que la gente se sienta complacida de oírla. Ese es un camino equivocado, hermano. Es un pecado. Nosotros debemos presentar la palabra de Dios porque es la única. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y ahí comienza a anunciar la característica del último tiempo. Será como los días, primeramente dice, como los días de Noé. Comiendo y bebiendo. Los afanes de este mundo. Comida y bebida. Placeres de este mundo. Mire lo que dice Lucas 17. Lucas 17 presenta otra característica del último tiempo que tiene que ver con este siglo, con este mundo, con este sistema. Lucas 17, versículo número 26. Dice así, Lucas 17, 26. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre, refiriéndose a su venida. ¿Qué dice? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, que nuevamente, ¿qué es lo que dice? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Los últimos tiempos, hermanos, estarán caracterizados por este afán, por esta ansiedad de hacer cosas, de lograr, de cumplir el sueño dorado de mi vida. ¿Cuál es el sueño dorado tuyo? Por eso que decíamos, Eclesiastés resume lo que debe ser la óptica de un creyente. Teme a Dios, es decir, sírvele. Consuma tus días al servicio de Dios, porque esto es el todo del hombre. ¿Me entienden? Muchachos, jóvenes, ustedes que están estudiando, que son nuevos, tienen que cumplir, tienen que estudiar. No tienen que interpretar esto y decir, el hermano dijo que, ¿para qué sirven los estudios? No, no, eso es una interpretación que es incorrecta. Tienen que cumplir, tienen que estudiar, tienen que ser de excelencia en la medida que puedan. Pero siempre su perspectiva debe ser celestial, muchachos. Siempre pensando que este mundo no te va a dar la felicidad plena, sino solamente estar con él. Por eso que nosotros entendemos esto, hermano, que el mundo siempre ha buscado el sello de un cuento de hadas, ¿ya? La mujer, ¿cierto? Con su sensibilidad, ayer hablábamos en la reunión de damas, siempre ha querido sellar su vida con un casamiento dorado, ¿cierto? De princesita y de... No, no estoy en contra de eso. Pero la perspectiva es más allá de eso. Y el varón, tipo Rey León, ¿no es cierto? El proveedor, el que ruge, el que provee, el que llega a la casa, ¿no es cierto? Y ve sus hijos y que comenta a sus compañeros, mi esposa, mis hijos, mi profesión, mi trabajo, mi hogar, mi auto. Anhelamos eso, hermano. Legítimamente hablando, en su prudencia, ¿no es cierto? En su justa prudencia, está bien. Pero la perspectiva de un creyente debe ser muy distinta a eso. ¿Qué podemos hablar entre nosotros respecto a esto? Los tiempos finales, se nos fue ahora el tiempo, a propósito de tiempo, los tiempos finales estarán acompañados del afán y la ansiedad. Precisamente quiero terminar con esto que dice aquí Lucas respecto a Lot. Comían, bebían, preocupados de la vida. ¿Qué habré de comer? ¿Qué habré de beber? Pero dice, compraban, vendían. ¿Qué significa comprar y vender? Comercio, ¿cierto? Preocupados. ¿Cómo hacer negocio? Espíritu del negociante. No estoy en contra de los que venden o compran. No se me malinterprete. Pero que tu corazón no llene eso. Plantaban y edificaban. ¿Qué significa esto? Aterrizados, hermano. Aterrizados 100%, arraigados a este mundo, poniéndonos nuestros intereses solamente en lo terrenal. Plantar es afincarse ahí. Edificar es construir propiedades ahí. ¿Acaso la Escritura no dice que somos peregrinos y extranjeros? El vivir como peregrino y extranjero, hermanos, significa que todo lo que hagamos en nuestra vida sea en primera instancia como niños, como jóvenes, estudiar, después como adultos, trabajar, casarnos, tener hijos, formar una familia, etc. Todo aquello no debe ser el gozo de nuestra vida. Ciertamente agradecidos al Señor de todas las cosas, pero nuestro gozo debe ser lo porvenir, las promesas venideras. Que el Señor bendiga su palabra.